Onda Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 20 de mayo 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano, quien te lo cuenta, este Deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monge. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, la planta deportiva, esa planta donde puedes venir y uniformarte deportivamente, también vestirte deportivamente, pero sobre todo para la práctica deportiva, la que te gusta, aquí tienes el mejor material, la mejor herramienta, la mejor ropa, las mejores zapatillas, todo lo que necesitas para vestir perfectamente para el deporte que tanto te gusta, lo tienes aquí en la planta séptima del Corte Inglés. También una cafetería y un restaurante excelentes, aquí en la planta séptima del Corte Inglés, este pedazo Corte Inglés que luce espectacular y al que acudimos cada lunes en la penúltima, esta es la penúltima tertulia de la temporada. Acaba la temporada el próximo sábado, será a las 6:30 de la tarde en el estadio del Rayo Vallecano en Vallecas, ese partido entre el Rayo Vallecano y el Atleti para cerrar jornada 38 del campeonato de liga, ese Rayo Atleti. El Atleti, que es quinto, que ya ha garantizado su quinta plaza, que está en Europa la próxima campaña. Bueno, lo ha conseguido por dos vías, primero por ganar en la Cartuja la Copa al Mallorca y luego porque el quinto clasificado va directamente a la Europa League. Que también va a ir a la Real Sociedad, la Conference será para el conjunto del Betis en Champions, Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid. Y por abajo, pues han descendido los andaluces, Almería, Granada y Cádiz. No hay nada que jugarse, salvo dos cosas, este fin de semana. Digo, en lo que se refiere a la clasificación, nada. Pichichi y Zamora. El Pichichi no nos afecta. Para eso están gentes como Sorlot y Dovic, y el Zamora sí, porque ahí está el bueno de Unai Simón, que se va a jugar en el último partido con Ter Stegen, ser Zamora de esta temporada, que sería una auténtica pasada, una gozada, un lujazo poder decir que Unai Simón es el Zamora de esta campaña. El caso es que va a tener que jugar y, sobre todo, intentar no encajar. Aunque bien, si encaja Ter Stegen, ahí sí que lo tendría ya en la mano. El caso es que todo preparado, como digo, para un fin de semana, un nuevo fin de semana que vamos a vivir, como siempre, para cerrar campeonato en la sintonía de Onda Vasca. Sábado, 6:30 de la tarde, desde las 5:30 estaremos para contaros todo lo que acontezca en ese encuentro entre el Rayo Vallecano y el Atleti. Y ayer fue un día de despedidas, porque Iker Munien y Raúl García sabíamos era su último partido con la camiseta rojiblanca. La verdad que estuvo sensacional, porque encima metieron un golito cada uno. El guión, vamos, como si lo hubiesen escrito ellos. Y luego también, pues había dudas, ¿no? Hay dudas. Bueno, sigue habiendo dudas. Tres jugadores con duda: Berenguer, Dani García y Ander Herrera. Un futbolista que era duda ayer, una vez que Muniain se estaba despidiendo, le pasó el brazalete a Óscar de Marcos y le dijo: este es para ti. Con lo que todos supimos en ese mismo instante que había renovado por una temporada más, porque además mostró una camiseta que ponía 2025. Vamos, que está todo, o estaba todo ya ahí decidido en estos casos, pero no en el de Dani García, en el de Herrera y en el de Berenguer. Berenguer, como os hemos venido contando en Onda Vasca y también a través del periódico de ella, pues está ahí, tiene una oferta del club, está deshojando la margarita. Hay otras ofertas, pero entiendo que la que más le va a convencer al final va a ser la del Atleti, y yo soy tremendamente optimista en este caso. Y esta tarde, a primera hora, en la movida deportiva, pues hablaba de lo de Dani García y Herrera. Herrera tiene oferta del club, el club quiere que se quede una temporada más. Herrera, en principio, hace algún tiempo no tenía la intención de continuar, porque su idea es acabar su carrera futbolística en el Zaragoza. Hay problema con el asunto del fair play financiero, por aquello de que computa una cantidad de dinero, que claro, ahora mismo el Zaragoza es imposible porque superaría cualquier límite salarial que pueda tener el equipo maño. Es verdad que está en un momento ahora complicado el Zaragoza, yo no creo que vaya a bajar a primera red, pero sí es verdad que es un momento complicado. Pero digo que se lo está pensando Ander Herrera, porque le ha pedido el club a ver si quiere seguir. La respuesta tiene que ser, pues, no inmediata, pero casi inmediata, porque al otro jugador que está en situación de acabar contrato, que es Dani García, pues le han dicho que espere. Dani tiene opciones, tiene otras opciones que ya además está barajando, pero claro, a ver, es como todo. Herrera, si sigue, pues parece que no tendría hueco ya Dani García. Si no sigue Herrera, sí da la sensación de que podría tener la posibilidad Dani García. Bueno, pues así están las cosas en lo que se refiere al medio centro o a la zona de medio centro. Y también, bueno, esa posibilidad de fichar a Iván Martín. Pero bueno, hemos conocido además hoy, aunque está en la tertulia del Atleti, que el Baracaldo se va a medir en el ascenso al Orihuela, en esas finales que dicen de segunda red para ascender a la primera red. Hoy va a estar con nosotros el director deportivo del Baracaldo, Joseba Núñez. Pero saludo ya a Corino. ¿Cómo estás, Corino?
Arrachaldeón. Arrachaldeón.
Bien, ¿no?
Sí, hemos comido de lujo, como siempre.
Sí, es una pasada, ¿eh? Que si se come muy bien.
Si ves que no respondo algo, dame un collejón que igual me quedo.
Que se come muy, pero que muy bien en el Corte Inglés. Joseba Núñez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arratsaldeón? Muy bien.
A Orihuela hemos de ir.
Ahí mismo, ahí hay que ir, sí. Orihuela, Alicante, aunque está más cerquita, yo creo que de Murcia. Que de
sí, es que yo digo, tiene mucho acento, ¿eh? Lo decía a la una de la tarde, que la gente que conocí, estuve de vacaciones ahí con uno de Orihuela, y tiene mucho acento murciano.
Uh-huh. Sí, sí, en kilómetros hay menos distancia a Murcia que al propio Alicante, ¿no?
No es una ciudad pequeña, Orihuela.
No, es grande, es grande. Será de las más grandes de por allí.
Sí, sí. ¿El campo?
De hierba natural, un campo bueno y con buenas medidas, sí. Bien,
parecido al nuestro. Me decías que de ese grupo han pasado los cuatro.
Sí, al final parece que era el grupo más fuerte. Los cuatro de la eliminatoria han pasado. Ha pasado el Yeclano, ha pasado el Marbella, el Betis B y el Orihuela.
Bueno, luego comentamos más detalles. ¿Cómo estás, John Moreno?
Arratsaldeón.
Bien, ¿no?
Bien.
Con lo dejado que estás y lo que comes, socio.
Te has quedado, ¿eh?
Es que el otro día también. El otro día no te lo dije en público y
no
sí.
Es, porque y no me es porque solo ahí. Como los lunes.
No, sí, pero porque... pero luego haces deporte.
Hay que gastar un poco. Comer y gastar.
No, vamos. Es que vamos. Arteche, ¿cómo estás? Hola.
Hola.
Bien, contento.
Sí.
A puntito ya de acabar el curso, ¿eh?
Ya me he dado cuenta.
Y no te gustan los finales.
¿Más aún de qué, no?
Hombre, claro. No me voy a meter en cosas íntimas, no me voy a meter, Arteche.
Yo no he hablado de cosas íntimas, he dicho, ¿aún de qué? No de íntimas, no sé, ¿en qué estás pensando tú?
Que lo mismo que tú.
No, yo ya te he dicho que yo no estoy dando nada concreto. Tú has sacado el tema, por algo será.
Oye, José, por empezar contigo, ¿estos partidos cuentan o como aquel que hacía las quinielas que decía que no ha apostado en las cuatro primeras ni en las cuatro últimas?
Contar, hombre, contar cuenta, ¿no? Son partidos oficiales, ¿no? Otra cosa es, pues, que pasen cosas como las que vimos San Mamés y, bueno, y no solo esta jornada, la jornada anterior también hubo algunos partidos que fueron del pelo, equipos que están ya... pues pensando en otra cosa, desde luego no en competir. Pero bueno, aquí había otros alicientes y bueno, y la cosa salió bien en ese sentido, pues porque bueno, primero de todo había que ganar el partido,
o sea, porque, me evitaba dos puntos en la T para asegurar el quinto puesto.
A mí me hacía gracia cuando la gente decía, bueno, va, sí, bueno, se está el equipo dejándose un poco y tal, pues es lógico, tal, es lógico, sí, tío, pero asegura el quinto puesto, porque claro, y bueno, eso se consiguió y creo que era, bueno, para mi gusto lo principal. Lo otro está muy bien, pero yo insisto, o sea, esto es competición, esto es... Y es que todo al final encajó, todo cuadró. Pues bueno, ya está, pues estupendo. Sevilla vino a pasar la tarde, metió en goles los que, bueno, los que tenían que meter, si es que se puede decir así. Y ya está, y la gente más o menos, bueno, pues pudo pasar una tarde placentera. El partido en sí, pues tampoco tuvo demasiada gracia, porque... Por eso, pues porque el rival estaba lo que estaba, o sea, nada, a pasar la tarde. Y el Atleti, bueno, pues estuvo en su papel, yo creo, y hizo las cosas, bueno, suficientemente bien. El hecho es que, claro, cuando tienes un 2-0 al minuto 20 y ya les has visto además...
Y encima en un minuto.
Sí, bueno, pero les has visto la actitud al equipo contrario. Dices, bueno, es que, claro, igual 2-0 al minuto 20 otro día no es una renta suficiente como para estar tranquilo. Pero es que creo que todo el mundo se dio cuenta que en el momento que metió Muniain el 2-0, el partido había acabado. El partido, en cuanto a lo que... el valor de los puntos o... Entonces, bueno, todavía queda mucho partido, muchísimo partido, y claro, rellenar aquello, pues no era fácil, porque eso, que fue un partido, pues de como decir, de aguante blanco, pero que tiene muy poco que ver con lo que es, lo que se supone que tiene que ser un partido de competición. Pero bueno, ese es un problema del Sevilla en todo caso. El Atlético hizo lo que le correspondía y bueno, creo que la gente pues se lo pudo pasar bien y pudo disfrutar de las, de los aspectos, vamos a decir, que no eran estrictamente deportivos, y ya está. Pues la tarde en ese sentido pues salió redonda o perfecta, o bueno, mucho más no se puede pedir, la verdad, porque ya solo el hecho de que los que metan gol sean ellos dos ya tiene su cosa, ¿no?
Eso es increíble, es una cosa que vamos, que ni en el mejor de los sueños, yo creo que de ambos, poder despedirse en San Mamés con un golito cada uno. Dice un oyente, Monje, ¿qué tienes en contra del Orihuela? Nada, si yo no tengo nada en contra de Orihuela. Dice, aquí somos mucho los del Athletic y os escuchamos cada día. Si yo no he dicho nada de Orihuela, tengo un amigo en Orihuela, sí, sin más. Ahora iré, si me permites, en esta eliminatoria voy con el Baracaldo, evidentemente, que me une bastante más al Baracaldo que al Orihuela. A mí no me sorprendió el 11 del Athletic. Era el día para... ¿Vosotros estáis de acuerdo en que era el día para que jugasen titulares los dos, Iker y Raúl García?
No sé.
Al final fueron los más determinantes, quiero decir, por sus goles. Pero bueno, a ver.
¿Era un premio?
Sí, evidentemente yo creo que es un premio a su despedida, y yo creo que también es un... Ese tipo de partidos, habiendo pasado los años, pues es un partido también de motivación para ellos. Último partido, quieren irse con un buen sabor de boca. Pues bueno, la verdad que esto es como lo del Ley de Murphy. Pues la verdad que el primer gol, doblada de Marcos, gran centro y al final en su especialidad, rematador, de cabeza.
No, se la puso,
el segundo,
vamos.
Gol, una muy buena llegada de segunda línea de Iker. Intentó entre líneas tener la pelota, asociarse con sus compañeros. Pues bueno, yo creo que yo me alegro un montón de que si alguien hiciera los goles, que lo hicieran ellos, fundamentalmente pues por lo que han dado en este equipo. Son muchísimos partidos ya los que llevaba Iker, que siempre digo que esto no se regala a nadie. O sea, no sé si han sido, ¿cuántos han sido? ¿500 y pico?
Sí, sí, claro. Detrás de su saeta está, ¿no? Me parece que sí, que es detrás de su saeta.
Y bueno, la trayectoria que tiene en todos los equipos que ha estado Raúl, pues...
Ahora lo voy a confirmar,
hace
¿eh?
Que,
o antes que
de, bueno,
más partidos que su saeta.
Está detrás de Iribar.
Detrás sí, de Iribar, efectivamente.
¿No? Joder, que está el segundo, coño.
Segundo, creo, ¿no?
Le pasó a Chechu Rojo, le pasó hace... anteayer, como quien dice.
Bueno, en definitiva eso, que yo creo que no hay mejor despedida para los dos. Uno por su trayectoria en el Atleti y otro por
557.
Su final. Y nada, pues lo que hablábamos antes y lo ahora un poco en la comida, que también comentaba con John, el hecho de que bueno, pues ahora hay que ver cómo se ordena el equipo con las ausencias de jugadores importantes de peso, veteranos y que son jugadores que siempre pues dan un plus dentro del vestuario en apoyo a sus compañeros, los más jóvenes. Pues bueno, a ver lo que pasa. Si, como decías tú antes, el hecho que se queda o no se queda Ander Herrera o se queda Dani, si se va a fichar a otro jugador o jugador de
Iván
Girona,
Martín,
Iván, pues a mí me preocupa, por decirlo de alguna manera, pues el hecho de saber qué otro central va a haber. Y bueno, pues son cosas que se irán clarificando en lo que queda de temporada, porque el año que viene pues son muchos partidos y que hay que empezar bien para a ver, hay que acabar mejor, ¿no? Pero para empezar con buena dinámica, porque bueno, te tuerces un poco y luego cuesta.
A ver, eso fue un 11 casi casi de gala, salvo lo del portero. Y bueno, los lesionados Anceti y Guruceta. El resto son los dos medios que...
Sí, parecía que coincidía, ¿no? Justo esas posiciones, encajaba Muniain en vez de Sancet y en vez de Guruceta Rulo, ¿no? Entonces al final pues fue todo que parecía que estaba un poco todo medio preparado, ¿no? Al final le pudieron despedirse jugando y encima marcando gol, tanto Rulo como Muni, que al final, por mucho que el Sevilla, yo creo que vino aquí un poquito pues a cumplir el expediente, pero lógicamente no se deja meter goles. O sea, entonces, bueno, el hecho de que los metiesen ellos, pues creo que fue pues un guión que todo el mundo hubiésemos firmado, ¿no? Una buena despedida, una victoria, gol, goles de los dos y jugando minutos bien. O sea, no fue que salieron cinco minutos solo para cumplir el expediente, al final jugaron un partido importante.
No, la gestión de una semana con tres partidos a estas alturas de mayo que nos encontramos, pues creo que ha hecho que el equipo haya tenido distintas caras en las alineaciones en las últimas tres jornadas y ahí, pues bueno, pues ahí el guión fue, como bien estáis comentando, pues el señalado para que dos jugadores con la historia que llevan por detrás, los goles, la trayectoria, los títulos, pues que se pudieran despedir de esa manera, pues creo que todo el mundo lo agradeció de sobremanera y bueno, la pena fue eso, que el partido se solventó demasiado rápido, que el Athletic salió muy bien, creo que, pues bueno, hizo esa primera media hora que en San Mamés nos gusta tanto, de atosigar, llegar, hacer gol y demostrar que vas a llevar el poder y el peso del partido, y ahí el Athletic estuvo muy bien, pero la pena fue que el Sevilla quizás no estuvo al nivel de competitividad que a estas alturas de la temporada y con todos los vaivenes que había tenido con el tema de Navas y con el tema de la no renovación de Quique Sánchez Flores, pues bueno, pues quizás con ese apretón del Athletic pues dejó un poco de lado esa competitividad que le ha llevado a tener un buen último tercio de liga con Quique y ahí pues bueno, el partido bajó un poco de ritmo y sí es verdad que costó un poco engancharse hasta última hora y la verdad que bueno, pues fue un buen homenaje el que se dio la afición, los jugadores, a una temporada que creo que ha sido brillante.
Es curioso porque pese a que el Sevilla pues vino como vino, bueno, es que Quique Sánchez Flores se levantó del banquillo para saludar a Navas cuando lo cambió, prácticamente, o sea, y poco más. Pero sin embargo, Julen Agirrezabala tiene que intervenir, o sea, hace un par de intervenciones de mucho mérito.
No, más de dos. Es que, bueno, pues eso te da un poco la medida de lo que fue el partido. O sea, con el 2-0 el partido está acabado. Si en ese momento pita el árbitro al final, nadie dice nada. O sea, quiero nadie dice nada en el sentido de que no creo que nadie está pensando en ese momento, y desde luego el Sevilla no, que puede darle la vuelta a eso. O sea, claro, quedan 70 y pico minutos y joder. Es normal que según corre el cronómetro, pues también el Athletic, que ha estado en su sitio, vamos a decir, desde el principio del partido, hombre, pues vaya un poco relajándose, por lo menos, bueno, diciendo, vale, esto ya está, y a ver si acaba esto. Y bueno, el Sevilla, pues sin hacer nada el otro jueves, tiene media docena de situaciones para poder meter. Claro, también las tiene Atleti, ¿no? Pero tiene seis, no sé, seis o por ahí. Muchas menos no, desde luego. Y en bastantes de ellas, pues el portero tiene que intervenir y en algunas realmente son situaciones comprometidas para él, pero bueno, responde muy bien y ya está. Eso igual choca un poco con la impresión que tienes de decir, joder, si en Sevilla venía a pasar la tarde, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible pues por eso, porque es natural también que los jugadores del Athletic, bueno, pues tampoco, oye, bueno, yo vi uno que sí, que no paró en todo el partido.
Prados.
Joder, es que, chicos, se le da igual que sea amistoso, solteros casados o Champions, o sea. Pero en general es lógico, pues que, bueno, pues, que es humano. Estás acabando, es el último partido de San Mamés, lo tienes enfilado, pues
con,
ya está.
Con
pues,
2-0.
Pues eso, entonces. Y bueno, pues ellos es verdad que tienen ocasiones, y más de las que merecieron por el rendimiento que dieron, pero las tuvieron, es verdad. Bueno, pues por lo menos sirvió para, fue como un, no sé, un aliciente más en un partido que lo demás no tenía demasiada gracia, pero bueno, pues permitió ver que, bueno, pues que tienes un portero suplente, por si alguno no lo sabía, pues que da la talla, sobradamente además, ya está.
A mí hay una cosa del partido, se lo pregunté aquí, que es Sánchez Flores, ¿no? Porque para un entrenador, aquí estáis cuatro. No, tres entrenadores. Tú el título no sacaste, aunque sabes cómo ellos.
Dos y medio.
No, yo en los exámenes copiaba, no estudié.
Está bien. Digo que estar en el banquillo en la situación de Quique es que me parece la leche. O sea, me parece. Yo se lo pregunté en sala prensa, pero ¿cómo vas a una caseta que los jugadores saben que tú no vas a estar? Habrá algunos que no van a estar. ¿Pero qué les dices? O sea, es que yo...
Ya sabes si fue a la caseta, igual ni fue.
Hombre, el 11 lo dio él.
Joder, pero lo puedo dar en...
WhatsApp.
Dijo al delegado, oye, diles a estos que son estos 11. Ya está.
Hombre, la verdad que él es un entrenador también bastante activo y siempre está fuera. Ayer la verdad que sorprende
las
imágenes que yo lo vi desde la tele. En muchos momentos estaba sentado, moviendo los brazos, intentando ordenar, pero bueno, pues bueno, evidentemente tiene que ser complicado. O sea, da la sensación de que ya no es, que no está. Pero si ves los cambios, el Nesiri sale corriendo directamente sin saludar. Bueno, pues
yo creo que Acuña en el descanso le dijo, oye, que yo me quedo aquí.
Es un reflejo también
que
de
que ha llovido mucho y me he cogido frío.
Es un reflejo de cómo está el equipo, cómo está el club en estos momentos, y la situación no es buena. Y al final, si los números no son buenos y las sensaciones no son buenas, pues el primero que desaparece o lo fulminan es el entrenador. Y bueno, no, pinta de estar a gusto no tenía pie.
Yo tengo una duda ahí, ¿eh? Perdona.
Tío, tranquilo.
Igual Acuña se lo dijo al delegado, bueno, se lo dijo a...
o sea, ni siquiera él, ¿no?
Sí, la verdad es que de esa sensación dio, ¿no? Al final, me imagino que poniéndote un poco en la piel del entrenador, pues él tendrá de, oye, yo cogí el equipo un poco desguazado, más o menos lo ha sacado hasta donde ha podido. Yo creo que una vez que ya se han salvado, encima ha visto que el proyecto no contaban con él, pues ha sentido un poco como diciendo, oye, mira, yo he llegado hasta aquí, he intentado hacer lo mejor posible y hasta luego.
Sí, ahí el... Bueno, creo que la baja de Isaac Romero les ha hecho daño, porque hacían una dupla muy interesante, tanto en Nesiri como él, y les ha dado un poco la línea de la salvación, pues con esa competitividad, esa agresividad, esa presión y sobre todo la velocidad en los ataques que tenían. Ayer, sin embargo, Luque Bacchio juega en banda, cambia de sistema. El Atleti también le coge muy bien por fuera con los desdoblamientos de los dos laterales. Las incorporaciones de Marcos y de Yuri pues son top en esta liga y hacen daño a cualquier equipo. Y ahí creo que el Sevilla pues no supo frenar ni parar. De ahí vienen los goles también, pues de esas incorporaciones por fuera y llegadas de mucha profundidad y de peligro. Y creo que bueno, pues es complicado, pero los jugadores son profesionales y la profesionalidad está por encima de todo. Pero quizá a veces cuando has cumplido el objetivo, pues sí que todo el mundo puede tender a bajar un poquito de estar al 110 a bajar al 100%, y eso a veces en los partidos y sobre todo fuera de casa pues te puede costar, pues como le costó ayer a Sevilla, que en poco tenía el partido perdido a pesar de tener ocasiones para hacer gol o incluso adelantarse en el marcador. Y ahí creo que bueno, pues los dos referentes ayer, tanto en el partido como en el homenaje, pues fueron determinantes en el área. Y ya lo hemos comentado, que Julen para mí hizo un partido mayúsculo, estuvo sobresaliente.
Curioso, porque en el primer gol del... Bueno, es que ni se miran entre ellos los jugadores del Sevilla cuando le encajan el primero y el segundo gol. O sea, es una cosa como diciendo, bueno, ya está, no ha metido otro, a sacar del centro y a correr. Y al de un minuto otro mazazo. Que un poquito ha sido el Atleti, en el momento de terminar esa temporada, ha sido así. Ha sido un poco martillo en casa de decir, pim, pam, pum.
Es una virtud.
Hombre, eso es una pasada. Yo lo recuerdo sobre todo en la Copa con el Eibar. La Copa con el Eibar fue un escándalo, o sea, decir... Parecía que le iba al jugador, 0-3 al descanso, sí, así. Pero en el otro lado estaba Valverde, que viene de renovar el viernes. José, tú no eras muy proclive al principio a la renovación de Valverde, pero la verdad es que los números están ahí. O sea, al final dices, pues ya está. A ver, al final es para el Athletic es un entrenador que encaja.
Pues hombre... Por casualidad tampoco será que es el entrenador que más partidos ha dirigido al Athletic, ¿no? Pero, vamos a ver, mi opinión no se circunscribe a esta temporada. No, vamos a ver, lo que cambia del año pasado a este no es más que lo que hace o deja de hacer el equipo. Pero son los mismos, ¿eh? O sea, son los mismos.
Eso dice él, eso dijo él en rueda de prensa, son los mismos.
Sí, ya, son los mismos, sí, incluido él. O sea, son los mismos jugadores, es el mismo entrenador, es el mismo cuerpo técnico, es la misma directiva, son los mismos responsables del área que corresponda, o sea, son los mismos. Entonces, bueno, mi reflexión, o sea, no se limita a lo de esta temporada. No, lógicamente, si tú consigues los objetivos que te has propuesto, no este año y el año pasado, sino los 4 o 5 años anteriores también, y por fin los consigues, hombre, se entiende que lo lógico es que le ofrezcas al entrenador continuar. Es así de sencillo, no tiene. Yo lo que decía es que lo que no tenía sentido en ese momento, desde luego ninguno, es que cuando tú haces un planteamiento, digo tú de la directiva hace un planteamiento que es que, porque bueno, estos están inventando todo, o reinventando todo, entonces haces una rueda de prensa, tal, no sé qué, con el entrenador, con el capitán, con esto, con tal, y hablas de todo lo que hablas y... Bueno, tú estableces las normas, tú, o sea, tú pintas el campo, o sea, no vas a jugar a otro, no, lo haces tú. Y hablas de objetivos, y hablas de rendir cuentas, y hablas de hacer valoraciones, de tomar decisiones en función de eso que se hace o se deja de hacer. Y resulta que van el 17 de febrero de la temporada pasada y le roban al entrenador. Y dices, joder, no entiendo nada. El 17 de febrero, ¿dónde estaba el Athletic? En ningún sitio. Es que no estaba en ningún sitio. No sé lo que iba a ser del equipo, pero desde luego no tenías. Y le renuevan. Vale, pues muy bien. Entonces no me cuentes milongas. Y encima se da la circunstancia que después de la renovación el equipo todavía demuestra menos capacidad para conseguir aquello que se ha propuesto desde el punto de vista institucional como metas para la temporada. Y bueno, ahí está el final de la temporada del año pasado, ¿no? Eso es lo que decía yo. Entonces, partiendo de eso, no tenía lógica que siguiera. Pero es que no pongo yo las reglas del juego, ni pinto el campo, ni nada. Eso lo hace el club. Pasa que luego pues, no es coherente. O sea, entonces te empiezan a contar que no, que es el líder, que es no sé qué. Que pues, sí, ya será tu líder, sea lo que tú quieras. Pero, chico, que tú eres el que más vendió esta moto. El mensaje es tuyo, es institucional, no es mío. Yo puedo opinar sobre él y estoy dando mi opinión. Eso es lo que mantenía yo, nada más. Claro, si luego este año se produce la transformación que se ha visto, la transformación a unos niveles que no cabía esperar ni por el forro, pero no nadie, ni yo ni nadie. O sea, es que es. ¿Quién podía esperar esto? Después de visto lo del año pasado, y sin embargo se ha producido. Vale, evidentemente, claro que es mérito del entrenador, estaría bueno. Y de los jugadores y todos los que están allí, claro. Pero yo hacía mi análisis en función del contexto. Y el contexto tienes que incluir la temporada anterior. Porque, insisto, estaban los mismos. Bueno, menos Galarreta. Quiero decir que eran todos los mismos. Y sin embargo pasó lo que pasó. Pero se pasaban por arco del triunfo, pues toda la palabrería, todo el mensaje, todo lo que vendieron en su momento. Este año han estado más listos, evidentemente no han hecho una rueda de prensa similar ni nada por el estilo. Claro que han hablado de que hombre, claro que, joder, claro, hay que ir a más, evidentemente todos los años te planteas ir a más. Tampoco era difícil superarlo del año pasado. Lo que pasa es que lo han superado ampliamente. Y eso quizá no entraba en los... Bueno, quizá no. Eso no entraba en los cálculos de nadie. Y ha pasado. Pues estupendo, oye, pues ahí está el
equipo. Sí, pero a mí sí me parece que Valverde, pues oye, pues por sus características, por su conocimiento del club, por su...
Sí, pero todo eso lo tenía también el año pasado, ¿eh?
Sabiduría futbolística, que es el entrenador que mejor encaja ahora mismo para el Atleti.
No, ya, pero...
Y bueno, y en los últimos años, por la pinta, porque es que las clasificaciones europeas es pero, que ha conseguido muchas él.
Sí, pero eso, decir eso, ¿estás comparándolo con quién?
Con el resto.
¿Quién es el resto?
Hombre, pues ha habido unos cuantos entrenadores.
Joder, ya, pero hostia, igual tampoco han tenido los márgenes que ha tenido este para funcionar. A ver, que te estoy diciendo, hace una temporada que es una castaña y la renuevan el 17 de febrero.
Que, vale, que de acuerdo.
Otro igual no la renuevan.
Bien, pero vamos a ver, a mí me parece, no sé, creo que es una. Yo me puse contento el otro día cuando renuevo un año más.
¿Y qué?
Yo personalmente.
¿Y qué tiene que ver eso? Estamos analizando, no estamos hablando de lo que cada uno sienta o deje sentir. Estamos analizando hechos. O yo, por lo menos.
Pero tú estás ilusionado para el año que viene con el entrenador de Valverde.
Hombre, desde luego, si es capaz de conseguir sacarle este jugo al equipo, pues evidentemente, ¿cómo no? Es que si no sería idiota. Pero estamos hablando en condicional, porque te vuelvo a insistir. Repasa los dos años.
A ti, bueno, a ver, Joseba, tú... Sí. A ti te gusta Bielsa también, quiero decirte que tú le pegas a todos los palos.
A mí me gustan todos los de Atleti.
Y Marcelino.
No. Y Marcelín, todos, la verdad no. Es que casi todos. No, a ver, yo creo que sí es verdad, por un lado puedes mirar lo que es la plantilla en general, pues que del año pasado a este, pues habrá 18 o 20 del año pasado. Pero 23. Al fin, pero si es verdad que por una cosa o por otra, porque le ha querido dar una vuelta de tuerca, porque se lo ha encontrado por lo que sea, el equipo no tiene nada que ver en general, tanto en juego como en posiciones de jugadores. Al final vemos que Nico Williams el año pasado era buen jugador, pero este año ya está a unos niveles, ya yo creo que está marcando una diferencia muy importante. Lógicamente Ollán Sánchez, con sus altibajos, también en los partidos importantes ya es un jugador pues de otro nivel. Y luego a eso le añades, ha cambiado un poco la posición de Iñaki Williams, que yo creo que le ha venido muy bien, y Iñaki Williams ha hecho yo creo la mejor temporada de su vida. Y otro condicionante arriba, Guruceta, que el año pasado, lo hemos hablado alguna vez, empezó jugando, metió algún golito, pero luego terminó jugando 10-12 partidos y no tenía protagonismo, pero este año la temporada de Guruceta ha sido espectacular. Y luego, para mí, los más importantes, yo creo, de cara al cambio de juego, es un poco los dos mediocentros. Al final, el año pasado, muchos partidos era Dani García Vesga, que tienen su nivel, me parecen buenos jugadores, pero en cuanto a dinamismo, velocidad de juego, jugar a un toque, llegar a área contraria, cuando han jugado Íñigo Ruiz de Galarreta y sobre todo Beñat Prados, yo creo que hay sobre todo la mayor diferencia del equipo.
Moreno, a nivel, tú que has estado estudiando a los equipos rivales, porque has estado en análisis con Vesca en el Almería y demás, ¿qué nivel ha tenido la Liga en cuanto a los equipos? Porque, a ver, nosotros hemos dicho aquí que es una de las más flojas de los últimos tiempos, pero vale, pero igual tú cuentas otros parámetros o tienes otros datos que nos dices, pues no ha sido la peor o de las peores.
Bueno, podemos coger los parámetros, cada uno los que quiera. Desde luego que la gente está volviendo a los campos de fútbol. Creo que las tres primeras categorías, incluso en la cuarta con el Baracaldo, que el otro día estuvimos en la Cesar viendo la increíble afición que tiene y cómo se viven los partidos cuando la gente encuentra sentimiento y resultados, que creo que es una cosa que tiene que acompañar para que la gente vuelva al fútbol. Yo creo que este año pues estarán los números ahí, no los tengo analizados, pero creo que la gente ha vuelto a los estadios, creo que ha habido muy buenos ambientes en la Liga. Este año se ha dado una vuelta al tema del tiempo efectivo de juego, que eso ayuda mucho a que la televisión, la gente no se desenganche de los partidos, que ha habido, bueno, pues creo que los árbitros ahí este año pues sí que han tenido un poco más de margen, un poco más de continuidad, ley de la ventaja, y ayudar un poco a que el espectáculo sea continuo, porque llevábamos dos, tres temporadas en la que era un San Benito que se le colgaba a la Liga, el hecho de que el tiempo efectivo de juego no fuera pues el deseado para que la gente pues pueda ver el partido, ¿no? Ayer a la noche, que lo hemos comentado antes en la comida, fui a casa después de San Mamés y bueno, vi el resultado del Villarreal-Real Madrid, me puse a verlo y la verdad es que no hubo ninguna interrupción. Yo creo que no paraban ni en la celebración de los goles, porque de hecho fue muy curioso cómo se celebraron. Y ahí pues creo que la Liga pues se ha recuperado, creo que se ha recuperado la capacidad goleadora, creo que hay jugadores jóvenes que emergen. Antes es verdad que había fichajes multimillonarios que animaban un poco a la gran masa que sigue un poco el fútbol, y ahora mismo pues creo que hay mucha juventud. El fútbol está cambiando un poco, creo que todos los equipos le han dado una vuelta de tuerca a la forma de juego, incluido el Atleti, que bien lo ha valorado Joseba. Y creo que la Liga pues quizás esta temporada es un poco de transición, pero creo que la temporada que viene creo que va a ser una muy buena temporada, porque los equipos le han dado un poquito esa vuelta.
Estoy de acuerdo que ha sido un poquito una temporada de transición,
sí.
Que la temporada que viene vamos a tener toros más complicados.
Sí, porque se ha dado continuidad a proyectos, ha habido entrenadores que han tenido continuidad, equipos que han tenido que sobrevivir pues forzando un poco la máquina y bueno, encontrando su potencial. Creo que el Sevilla lo ha encontrado el Celta, lo ha encontrado el Villarreal, o sea, equipos que pueden ser llamados a estar de la mitad de la tabla para arriba y que no han estado por lo que sea, pero que ahora mismo pues si tienen un poco de continuidad en ese proyecto, en esa idea, pues pueden ser equipos que la temporada que viene puedan estar arriba, incluido el Valencia. Creo que hay equipos que están un poco en construcción, que bueno, que igual desde fuera no les tienes muy muy vistos, pero en mi caso personal, como les he tenido que analizar y ver mucho, pues son equipos que les estás viendo y te gusta verlos. Dices, ostras, aquí hay un trabajo, aquí hay jugadores, aquí hay juventud. Y yo creo que sí, este año, por lo que sea, que evidentemente los grandes pues han estado ahí, y creo que el Girona pues ha enganchado un poco a la gente con su juego, con sus jugadores. O sea, ha habido cosas, creo que excelentes en la Liga por parte del Girona, y que el año que viene va a haber bastantes equipos que le van a dar un poco más de igualdad y esperemos de competitividad para que los de arriba no se vayan tanto y tan rápido y los de abajo pues no vayan tanto y tan rápido para abajo.
Pues bueno, pues en la línea de lo que está diciendo, efectivamente la liga este año es bastante full. Es posible, como dice, que haya proyectos que con un año más se asienten, pues el caso del Valencia, por ejemplo, es bastante claro, pues porque ahí sí que ha habido una transformación importante de lo que es, bueno, no sé si el 11 tipo, pero sí por lo menos el grupo con el que más ha contado Baraja. Todos chavales, o muchos chavales, había algún partido que ha sido un cachondeo, decías, pero bueno, estos tenían una media de 21 años, 22 años o cosas así, ¿no? Dices, joder.
Creo que de la más baja de Europa.
Por eso, entonces, pues no sé, eso ya es una cosa que, ya veremos el año que viene si realmente se produce o no, pero yo creo que la realidad es que este año la liga ha estado, pero no es de este año, de años anteriores ya viene en esa inercia descendente, bueno, y me remito a los equipos, ¿no? Porque al final, ¿dónde está el Sevilla? ¿Dónde está el Villarreal? ¿Dónde está el propio Valencia? Que sí, que entiendo que es un caso distinto. ¿Dónde está la Real? Este año no hemos visto la Real de los años anteriores, ¿eh? El propio Betis, por eso. Entonces, claro, al final dices,
Villarreal.
No, ya he dicho, el Villarreal.
O sea, el Atlético Madrid también.
El Atlético Madrid tampoco ha estado muy allá, o sea, ni el Barcelona, desde luego, pero es que esa es la realidad. El caso del Girona, evidentemente, no les voy a quitar ningún mérito porque creo que eso sí es una apuesta muy personal de un tío, en este caso Michel. Bueno, una apuesta muy personal no solo de él, sino de los que tiene por encima que le dejan hacer eso. Porque claro, habrá otros entrenadores también que igual quieren, o en su foro interno tienen la intención de, bueno, de montar algo distinto a lo que hasta ese momento se había visto, y no les permiten o se les pide resultados inmediatos. Y bueno, de Michel pues le han permitido y bueno, al final ha dado sus frutos y se ha colado donde se ha colado, en la clasificación, y efectivamente ha estado dando un espectáculo del copón en multitud de partidos los que ha jugado, pero a nivel general de la categoría yo creo que ha sido bastante bajo. Y eso no demerita lo que ha hecho el Atleti, cuidado, el Atleti lo ha hecho muy bien. Pero también es verdad que, que repasa un poquitín cuál ha sido el papel de todos los equipos, no ya de los que, en teoría, sobre el papel, optan a posición europea, que también, sino de otros tantos. Oye, ¿qué tiene que ver Osasuna del año pasado con el de este? Otro caso, ahí tienes. O sea, es que al final dices, es que la mayoría de los equipos no han dado la talla. ¿Por qué? Es su problema, evidentemente. El Atleti sí la ha dado. Pero es que encima se ha visto favorecido por eso.
No, pero como decís también, yo creo que hemos visto que el Madrid ha ido a otra velocidad, está ahora mismo a otro nivel. Pero como habéis comentado, para mí los tres equipos que por su forma de jugar, los más atractivos, los más intensos, los que más juventud tienen, los que arriesgan más, para mí han sido el Girona, el Atleti y el Valencia. Son los tres equipos que yo, si quiero ver por la tele, me apetece verles. Luego, lógicamente, pues estará el Barça, el Madrid, lo que quiera, o sea, el Atlético Madrid, pero equipos frescos, que juegan a ritmos altos, que no les gusta para el partido, que son valientes, para mí son los tres equipos que más me han gustado, digamos, ¿no? En su nivel.
Sí que es verdad que hay algunos equipos que este año es raro, porque ver, pues eso, un Almería que ha ganado un solo uno, ¿me equivoco?
Sí.
Pues que es una, ¿qué quiere decir? Que es muy raro y que es un equipo que que se ha merecido mucho más. Yo me acuerdo de verle en el Bernabéu, de verle que bueno,
pues tío, pero el Bernabéu no sé lo que es o qué.
Sí, pero bueno, pero vas
punto de inflexión.
Vas al Bernabéu, tienes un montón de ocasiones que no es decir y luego te roban, que también, sino que has tenido siempre tus muy buenas oportunidades, has jugado contra otros equipos lo mismo, que es una pena que ese tipo de equipos que no que tengan esa oportunidad de crecer. Yo creo que también la coyuntura de los clubes económicamente, equipos como el Valencia, equipos como otros, o como el Girona, que tienen que armarse con equipos más jóvenes, que creo que le va a venir muy bien a la liga. Equipos, te pongo un ejemplo, otro ejemplo, es que el Barça juega con un chaval de 17 años, Cubarsí con otro tal, que eso, si la situación coyuntural del club hubiera sido otra, no hubieran debutado igual 3-4 años después.
Sí, pero así le ha ido también, ¿eh?
Sí. quiero decir. Pero bueno, eso también, como decía John, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso les va a fortalecer a un club que va a tener jugadores importantes de casa de aquí a medio largo plazo. Y eso también creo que hay que ponerlo en el contexto. Y creo que decir es positivo. El Valencia, lo mismo. El Sevilla, bueno, algún jugador también, bueno, como el delantero que ha salido.
El Valencia, si lo sujeta. Claro, Valencia igual, de repente le guindan cuatro jugadores.
Es un poco el problema de afuera, el mercado de verano, claro, va a ser ese. El hecho de poder sujetar plantillas y jugadores que han sobresalido, claro, y que la juventud pues hace que mercados emergentes puedan traer dinero fresco y poder llevárselos a otras ligas.
Empezando por el portero,
Mamar Tashvili, buenísimo.
Ya ha dicho que lo quiere el Atlético de Madrid.
Buenísimo. Una pasada. Bueno, a mí ayer, por ejemplo, escuchaba a Marcelino en la rueda de prensa, le preguntaban por Sorloth. Bueno, y Sorloth igual te lo llevan.
Preguntaban por Sorloth, creo que en San Sebastián también están preguntando por Sorloth.
Dice Marcelino, ¿y qué voy a hacer yo? Dice, esto es una cosa entre tres: el club que lo pretenda, nuestro club y él. Dice, esto es mercado. Es así. O sea, es decir,
tema que ahora estos clubs van a tener que traer un jugador, por decirlo de alguna manera, emergente.
Bueno, Sadik,
es decir, voy a hacer una apuesta
Mira Sadik, lo que pasó con Sadik y con la Real. Sadik lo firma de la Almería. Jugador que era diferencial. ¿Qué ha pasado? Pues sí, que ahora hablan de otra vez que igual vuelve a la Almería.
Bueno, Silva también se lesionó. Que eso también.
Silva,
eso.
Andrés Silva.
El portugués, un jugador que lleva un montón de años en equipos de élite. Y mira. Bueno, pero es que, claro, luego encima va este y mete, ¿cuántos? 23 tiene. O...
23 iba a ser.
Pues fíjate. Y el año pasado, ¿dónde estaba? Y dices, joder, pues. No parecía para tanto, muchacho. Lo que pasa es que, claro.
Sí.
Entonces, joder, 23 goles, claro, 23 goles que no son
lo que le da,
son
lo que le da el equipo.
Claro,
ayer, solamente mete 4 goles, además, sino todo el trabajo que hizo, las ocasiones que tuvo,
claro,
como trabajó toda la defensa.
Ha pagado eso, como pagó antes que se fuera este otro al Newcastle, Isaacs, tal, y como pagó, para mi gusto mucho, que se retirase el otro Silva, el David. Canario. Porque, chico, aquel sí que era un futbolista, para mi gusto, excepcional. ¿Qué es lo que hace? Mira, yo no sé lo que hace, pero cuando está, se nota. Y cuando no está, más.
O sea, no, es como el otro día. Si el otro día yo, cuando en el partido de Balaídos estaba ahí en el campo, Aspas. ¿Qué hace Aspas?
Buah.
Joder, no sé. Pero cuando sale, todos los demás se tranquilizan.
Y no pone a andar, encima.
Ayer
va andando.
El segundo jugador más determinante de la liga en acciones de alto impacto y de ataque y de asistencias, goles, jugador desequilibrante. Aspas. Y determinante. Yago Aspas, sí.
Lo que pasa es que pretendemos o queremos que todos los jugadores, pues no sé, tengan un... Que jugadores que solo haciendo un movimiento y haciendo un toque de balón son capaces de generar unas situaciones que otros necesitarían 5 o 6 toques, 3 regates, 4 remates, John, y él no.
Mira, ahora que has dicho eso, que me gustan esos datos que da John Moreno. En el Athletic, el jugador que los equipos más teméis, Nico.
Hombre, cuando nos enfrentamos, creo que el otro día también le dimos una pincelada. Yo creo que las bandas del Atleti son muy peligrosas. Yo creo que las incorporaciones de De Marcos y de Yuri son dos jugadores que a día de hoy lo que te dan en ataque es excepcional, porque son pasadores, son centradores.
¿Cómo dijiste?
Tienen conducción. Sí,
que llegan hasta el final. ¿Cómo?
Que llegan hasta la profundidad. Eso es, bueno. Que llegan a la profundidad. Son muy desequilibrantes en el último tercio. Siempre están cerca de la última acción. Y realmente, pues ayer lo vimos también. Son dos jugadores que inician, que progresan y que te hunden la línea defensiva, y que es
cuando
muy difícil
acaban,
de...
Perdona, yo no es con criterio siempre. O sea, siempre. El pase bueno de
los
Marcos...
Centros,
bueno,
y llegan al área...
Es difícil, pero en esta categoría y este nivel, pero ojo, son jugadores que cuando les llega la pelota, pues el último tramo, igual a mí me parece más de Marcos que Yuri, que a veces que igual se acaba chocando muchas veces por su ímpetu y tal, pero que hace poco decía tu amigo... Simeone.
¿El Cholo?
Cholo. No, que el fútbol moderno es de los laterales. Y bueno, pues cuando los dos laterales de este equipo se incorporan, pues hacen mucho más daño, porque también lo que hacen los dos extremos,
sí, pues yo es creo muy que importante. Ahí el Atleti este año ha tenido muchos jugadores con dos Ds que han sido determinantes y que te desgastan. Sí. O sea, que son capaces de desgastarte primero y de ser determinantes después. O como ayer, primero ser determinantes y luego te siguen desgastando. Y eso al equipo rival le hace sufrir. Es uno de los equipos en Europa que más corre, que hay más alta intensidad velocidad, hace sus acciones y tiene jugadores que son, pues lo habéis comentado antes, que son muy dinámicos, muy verticales y sobre todo que corren y corren.
Okay. Y una pregunta que te quiero hacer, John, porque, a ver, yo los veo, a los nuestros, y los veo físicamente a veces hasta, bueno, pues mira, este no le veo, a salvo en los Williams obviamente y tal, no lo veo tan fuertes como pueden estar otros o X, sin embargo corren mucho más. Sí. Eso que a decir siempre. ¿Los jugadores, por ejemplo, que hay en otros equipos podrían correr como estos? O sea, ¿es un tema de sacrificio?
Bueno, entiendo que el sacrificio también es una parte importante para correr un poco más, pero luego está la capacidad. Yo creo que primero tener una capacidad de sacrificio importante y luego ser sacrificado, pues las dos cosas te van a hacer ir a cotas altas. Y luego el estilo de juego del equipo también te ayuda a que si eres un equipo presionante y dominante y quieres jugar en campo contrario, pues evidentemente tienes que correr bastante más. Y luego tienes que desordenar a las líneas defensivas rivales y eso te hace evidentemente pues tener más, más bueno, desgaste físico.
Muchas veces en este equipo que es que todos los que están al lado de ti corren y dicen, jo, yo no me puedo quedar. Me acuerdo que un día, no sé, fue en la entrevista que hiciste a Beñat.
Sí, dijo, a Beñat Prados. Sí.
Dices que yo tengo que correr, pues que los demás corren como animales. ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Y eso también te hace sumar. Si ves que el de al lado de ti no corre, dices tú, voy a correr yo por este. Y esto es al final la pistola que se muerde la cola.
Exactamente.
Es que al final, sobre todo eso, si vemos lo que estáis hablando, sobre todo el repetir muchas veces a altas intensidades. Lógicamente sí será tema sacrificio, pero también es un poco de, pues necesitas piernas, necesitas motor, y si ves los centrocampistas y jugadores que más minutos han jugado han sido pues los que son más dinámicos. Al final, jugadores que jugaban antes en el medio campo, lo hemos visto, Dani García, Vesga, Herrera, son buenos jugadores. Claro, es que el ritmo que juegan estos hay que seguir.
Que el medio centro de hoy en día además tiende a ser un jugador muy de cubrir muchos espacios y de tener mucha ida y vuelta. Ahí, pues, Coque y Guevara, por ejemplo, han sido dos jugadores que creo que son los dos que más distancia han recorrido. Son dos jugadores capitales en sus equipos, ejes del juego, y que evidentemente tienen que hacer mucho área-área para llegar. Ya no es un jugador solamente físico, como se le ha denominado muchas veces a ese medio centro que tiene que ser un poco, ¿no? Sí, más cierre, físico pues, que otra cosa. Ahora creo que los medios centros están teniendo ese perfil de ser jugadores muy, muy dinámicos y
muy de ida y vuelta. Tú que analizas más datos, eso no se va viendo un cambio de tendencia en los últimos años. Antes había medios centros más posicionales, más de posición, que bueno, cojo el sitio, no me muevo mucho, estoy bien, ahora ya tienes que ir arriba, abajo, subir. O
sea, yo creo que salvo los equipos que juegan 4-3-3, donde el medio centro es más posicional y evidentemente es un eje y es controlador del juego, todo lo que sea pasar de ese sistema y jugar en otros te obliga a tener que ir y volver y presionar, hacer las ayudas a los laterales. Ahora creo que hay muchos extremos muy dinámicos y las ayudas de los medios centros, pues el otro día Pepe Blanco y Guevara, pues hacen un trabajo con el Getafe descomunal. O sea, tienen que hacer esfuerzos para hacer las ayudas y eso hace que también pues el perfil o la capacidad de esos jugadores pues se vayan añadiendo esos, ¿no?, esos ítems de rendimiento que ahora mismo son necesarios.
Es que lo que no, o sea, no es la línea de lo que se está comentando, ¿eh? Es que si tú haces coincidir en el centro del campo a Sancet, Galarreta y Prados, claro, bien, aparte que corran más o menos, que evidentemente corren porque aquí todo Dios corre. Es que joder, luego juegan muy bien. Y jugar muy bien es asegurar pases y sobre todo romper líneas y joder. Por eso el equipo este año ha estado como ha estado. O sea, es cierto que de eso, bueno, es un aprovechamiento mutuo, ¿no? O sea, tú tienes dos tíos en las bandas como los que tienes, joder, que te facilitan mucho las cosas, porque incluso si no es fácil conectar, siempre tienes un recurso de coño, tiras el balón arriba al espacio y te van a llegar. Pero es que estos tres te dan la posibilidad de eso, te dan la posibilidad de, bueno, aguantar, de trabajar, pero te dan la posibilidad de darle agilidad al juego, de darle fluidez y conectar a esos otros futbolistas que no son igual. O sea, en el caso de Iñaki Williams, no es creo un jugador técnicamente tan... Bueno, pues bueno, es igual, pero no pasa nada. Pero es que tú tienes ahí un generador de juego, ese trío... Que sí, que es de todos, al final, efectivamente son tan los laterales que suben, que son unos pesados, que aunque la mitad de las veces se centren a no sé dónde, pero van y van y van, y eso hace mella en el equipo contrario. Pero es que un centro del campo ya no es, lo que te he dicho antes, posicionales o trotones. No, no, es que estos hacen todo.
O sea que, a ver, yo siempre he dicho, o siempre he tenido la sensación esa, ¿no?, de que la diferencia del Atleti está ahí. Está en el ida y vuelta, o sea, está en el seguir, en el permanentemente ir a por el rival, sobre todo en casa, fuera de casa ya.
Pero tampoco tienen que hacer mucha ida y vuelta.
Cabe un poco la película.
Porque van a morder allá arriba y roban allá arriba.
Tú que has estado, bueno, y Joseba también ha estado en Ezama, ¿no? Habéis estado los dos en Ezama, pero John ha estado ahora en un equipo profesional de primer nivel, porque un equipo que está en primera es muy bueno, las cosas como son, y los jugadores son muy buenos. Todos los futbolistas de primeros para mí son buenísimos, buenísimos. Hasta el que dice uno, no, si este es un zoquete, no, imposible, es muy bueno. No,
eso es.
¿Eh?
Eso. El que dice que es un zoquete porque no ha estado nunca.
No, pero hay gente que lo dice, no, mira, este que malo es. No, no, perdona. En primera división, todos los que están son muy buenos.
Muy buenos.
Pero tú, seguro que en la Almería te has encontrado auténticas virguerías de futbolista, o sea, y técnicamente.
¿De buenos?
Sí. O sea que dices, joder, este es muy buenísimo
buenos.
Técnicamente.
Muy buenos.
Que son incluso muchos mejores que muchos de Lezama, pero no tienen lo que tienen los de Lezama.
Hombre, son perfiles diferentes y desde luego aquí tenemos algo que bueno, pues que es único en el mundo. Ya lo dice nuestro lema, que ahí tenemos grandes capacidades y luego tenemos ese sentimiento, esa pasión, esa identidad que nos hace pues ir por delante en sobre todo en los valores del equipo, ¿no? Que ahí pues creo que los individuos suman mucho y el equipo se multiplica. Eso es algo que hace diferencial. En cuanto al caso que dices de Almería, pues había jugadores excelentes técnicamente con otras virtudes y evidentemente pues en el sentimiento y la identidad pues se sienten identificados y con sentimiento, pero no el mismo que tiene el Atleti, que ahí pues creo que es único en el mundo.
Hay un dato que no me lo ha dicho, me lo han dicho varios, por ejemplo, de un jugador que va a venir ahora al Atleti otra vez de cesión, que es Nico Serrano. A mí me han dicho varios que Nico Serrano, probablemente de los de esa generación o de los últimos jovencitos que han subido al Atleti, es el que más gol tiene de largo. El que más. Y que dentro del área es increíble. Claro, si logra hacer ese trabajo o meterse en esa dinámica de curro, Joseba, tú a Nico lo conoces perfectamente.
Sí, la verdad es que a Nico tuvimos la suerte de poderle entrenar, y Manol, que está ahora conmigo en el Baracaldo, y yo en el juvenil División de Honor. Jugaba por una banda Nico por la izquierda, Nico Serrano por la izquierda, y por la derecha Nico Williams. Eran muy determinantes, pero sin embargo de cara a gol, yo creo que ese año pues Nico Williams metió 6 goles y Nico Serrano metió 18. Sí, es verdad que como talento puro y técnica individual y uno contra uno, era exquisito, increíble, impresionante. Le veías entrenar y hacía, pues eso, se plantaba delante el portero y metía siempre gol, porque tiene una calidad innata. Luego sí es verdad que Nico Williams ha pegado todavía una progresión mayor, físicamente pues es un portento, pero parece que Nico Serrano va cogiendo también, me han dicho que anda muy bien, los partidos que le he visto que ha mejorado mucho el año pasado este, y yo creo que si coge un poco el tono físico y se pone más fuerte para competir en primera división, puede ser un jugador también muy determinante.
Va a tener que cambiar el dibujo, Valverde.
Pues tiene más los extremos, ¿no?
Bueno, realmente Nico Serrano es un jugador de estos que juega en banda, pero que podría jugar de segundo punta. Por dentro es un jugador que cerca del área es muy determinante.
Es como también las generaciones de antes, ¿no? Eran portero y 5 delanteros, o, antiguamente, ¿no?
Ya ha metido un golito en Vallecas, ¿eh? 0-1. Ayer, Nico Serrano.
Sí, ayer también, hablando de extremos, que debuta Ingero Labarrieta también, ¿sí?, que es otra buena noticia. Los minutos que tuvo Jaureguizar también, que tuvo media hora, además con el equipo pues hecho, yo creo que fueron buenos minutos y de calidad, y bueno, pues evidentemente estamos un poco de enhorabuena de que en los últimos años pues están emergiendo jugadores que puede ser que la temporada que viene pues puedan estar ahí, incluso compitiendo en Europa, y eso es una buena señal.
Yo estoy viendo también a Baskonia y lo he dicho, bueno, a través de las redes sociales y demás, me gustó muchísimo así el Hierro, el delantero del Baskonia, porque además que es un perfil pues que nos hace falta también en Atlético, que salga un delantero centro de ese tipo, con esa fisonomía, tiene un físico increíble, el tío es un trabajador de la leche y no excepto de calidad para nada, que juega bien al fútbol.
Sí, anda muy bien, la verdad es que encima progresa muy bien, y lo que tú dices, son perfiles de delanteros que había más antiguamente, de un 88, perfiles altos, que domina el juego de espaldas, que va bien a los espacios, que sabe jugar de cara y que con balones, bueno, encima este año está acompañando, que está metiendo goles, y es un crío, creo que es juvenil todavía, del
19 años,
del 2005, es edad juvenil, o sea que bueno, oye, habrá el año que viene, habrá que verle, imagino, el Iba Atleti, un escalón más, pero la verdad es que tiene buena pinta.
Vamos con el jugador Segurma, ya sabes que todas las alarmas suenan protegen igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros en Onda Vasca somos de Segurma. Te dan tranquilidad, confianza. ¿Qué es lo que necesita alguien que pone una alarma? Pues esa tranquilidad, esa confianza. Y eso te la da Segurma. Y solo Segurma, ¿eh? Corino, ayer.
Aguirrezabala, 3.
No, solo, solo
yo
ese.
Yo 3.
¿Quieres más? Bueno, por Aguirrezabala 3, venía Prados 2.
Por los goles, Secuo a Muniain y Raúl García y luego a Julen. Aguirrezabala.
Arteche.
Yo el portero y los dos de los dos del medio.
Prados y Galarreta. Prados con balón tuvo más problemas ayer. A mí Galarreta va a hacer un partido, claro, de la leche.
Es que es normal, si tú tienes 25 goles más que el resto, alguno más fallas.
Sí, pero a ver, a mí me parece, claro, que estuvieron que Ruiz de Galarreta estuvo muy muy bien.
Sí, hombre, porque era más cómodo para conducir, para tal, pero va, había que robar el balón, ¿eh? Y en esas estaba el otro todo el rato. Luego si encima quieres que sea exquisito el nejo, ya estás pidiendo la excelencia.
Lo de Marcos es espectacular, o sea, es decir, cómo acabó la temporada otra vez Óscar de Marcos, cómo, qué centro le pone a Raúl García, cómo corre, cómo pelea, bueno, es una cosa. Yo de verdad, o sea, 35 tiene, ¿no?
6, 36. No, 5.
Pues que es increíble.
En abril hizo 35. O sea,
alguien que, a ver, eso, a esa edad y con esa correa solo llega alguien que se ha cuidado muy bien, que ha sido muy profesional, yo no.
Sí, tenemos un buen relevo en la capitanía,
Navas, ¿no? Bueno, Navas también.
En sitio. Sí. Pues igual, ese es más mayor todavía.
Sí, tío. Son jugadores de, pues bueno, de otros años y que desde luego estamos de enhorabuena que haya renovado un año más. Desde aquí Sorionak y que vengan muchos más.
Arteche, preguntan si vas a escribir artículos de España en la próxima Eurocopa. Esto te lo hacen más fastidiar.
Sí, igual sí. Ya escribí, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué hubo antes?
Joder, en el Mundial. Has escrito crónica. Ya
te... Sí, ¿por qué no?
Además, objetivamente. O sea, hay que decirte
no,
que
objetivamente
no...
nunca. Eso, sí, sí, eso sí. Solo tú te lo crees encima.
Porque soy más objetivo.
No, porque eres un carapocha, te crees que eres objetivo. ¿Cómo puedes ser tan cretino? Si eres periodista, bueno, si eres ser humano no eres objetivo. Si eres periodista, menos.
Que sí, hombre. Por eso está ahí, está el nivel, la calidad, en que eres objetivo. Tú sueles serlo, a veces. Hay días que no, pero...
Yo nunca.
Sí, hombre,
que no, que no.
¿Nunca eres objetivo?
Nunca. Que no, te estoy diciendo yo que no.
Bueno, el lunes que viene haremos la última tertulia ya de resumen de la temporada. Va a ser un resumen, vamos. En los últimos años no hemos hecho un resumen tan bueno, porque la cosa ha ido muy bien.
Sí, eso va a tener poco que ver con los anteriores.
Y tendremos que hablar también de los centrales, que hoy no hemos tocado el tema de los centrales,
bueno,
porque...
hay otras cosas que hay para tocar.
Es algo que la campaña que viene, hay mucha gente que está hablando todo el rato de la POR, a mí me dicen que lo de la POR es muy, 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 muy complicado, súper difícil. A ver, existe una posibilidad, que los dueños del club no quieran recuperar el dinero que pusieron al Manchester City y que la POR pierda un montonazo de dinero cada año. O sea, sería para poner un monumento, si viene, porque la pasta que gana, vamos, sería para por eso. Poner un monumento ahí en el Sagrado Corazón, le pones un monumento, ahí me irá por. Pero bueno, gracias José, gracias John, gracias José, gracias Corino. Cerramos nuestra tertulia desde aquí, desde el Corte Inglés. Ahora os quedáis con Ewa Murillo y, por supuesto, ya sabes que en la página web de Onda Vasca tienes los programas, los que hemos hecho y no has podido escuchar, están ahí en los podcasts y también todas las noticias, ondavasca.com. Venga, ur.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
A Ayaraldea te espera. Sumérgete en la primavera de Álava. Naturaleza exuberante, gastronomía excepcional y aventuras únicas. Ayaraldea, donde la historia y la belleza natural se entrelazan. Disfruta del arte al aire libre, del legendario Araba Kotxa Koliña y relájate en alojamientos con encanto. Ayaraldea, tu escapada perfecta esta primavera. Ayaraldea, Udaberrias Blai, donde la primavera fluye.
Si quieres pasar unas vacaciones en la Costa Brava en un camping de primera categoría, no lo dudes. Camping Ánfora es tu destino. Desconecta y relájate frente al mar. Disfruta del sol mediterráneo, de la gastronomía de la zona y de la naturaleza que lo rodea. ¡Anímate! Camping Ánfora. Todas las comodidades para sentirte como en casa. Y no te olvides de llevar tu bici.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a una edición más de esta conexión a través de las ondas, a través de Onda Vasca. Y es que ya estamos aquí preparados, preparadas para comenzar hasta las 7 de la tarde en buena compañía. Eso sí, ya sabéis, con entrevistas, con música y todo lo que me queráis contar. Yo encantadísima de la vida. Bueno, hoy comienzo el lunes, además de con las pilas puestas, hablando de los dichosos móviles, y es que disparan el dolor de espalda, pero ya no solo entre las personas en general, ya que el dolor de espalda es una dolencia que llega a sufrir el 80% de la población, sino que se incrementa en los jóvenes. Caminar con el cuello inclinado, mirando, pues como siempre, el móvil, puede equivaler a cargar 20 kilos. He dicho 20 kilos. 20 kilos. Así que yo me pregunto, ¿pero quién no ha padecido nunca lumbago, una ciática o alguna contractura cervical? Vamos, por citar algunos dolores de espalda así comunes, es difícil, es verdad, no encontrar afectados, ya que se trata de una de las principales dolencias que genera más de 2 millones de consultas al año en atención primaria y es la causa principal de incapacidad laboral en personas menores de 45 años. Hay incluso datos que apuntan a un promedio de más de 50 millones de jornadas laborales perdidas por lumbalgia. Pero madre mía, esto es algo ya increíble. Y además, contra todo pronóstico, ha dejado de convertirse en un problema de mayores para centrarse cada vez más entre los jóvenes. ¿Por qué será? Pues efectivamente por el uso de la tecnología. Dispositivos móviles, smartphones, tabletas, ordenadores portátiles están incrementando la aparición de patologías que afectan principalmente al aparato, bueno, pues del músculo esquelético. Bueno, es que casi solo de leerlo me está doliendo ya todo. Madre mía, pues la posición de cabeza es la cuestión de todos los males. Mientras usamos dichos aparatos electrónicos, los especialistas resaltan que, según el grado de inclinación de la cabeza hacia el dispositivo, cambia la carga que se produce en el cuello. Con la inclinación habitual se produce una sobrecarga equivalente a 27 kilos de peso sobre la cervical, lo cual conduce a sobrecargas musculares y afectación discal. Pues la verdad es que es tremendamente inquietante estas nuevas patologías surgidas porque, bueno, pues es verdad, vivimos pegados a un móvil. No seré yo la primera que diga que no lo hago, porque también. Y por la calle, ¿tú te fijas si eres consciente, si llevas el móvil por la calle y vas teniendo conversaciones, hablando por teléfono, etcétera? Bueno, además a todo esto hay que añadirle que nos sentamos mal, que a veces nos apoyamos en el borde de la silla de forma inadecuada, que nos tumbamos también en el sofá a lo mejor con un reposacabezas inadecuado. Vamos, que tenemos todos los boletos para tener la espalda estropeadísima. Ahora, ¿qué digo yo? Que viendo el otro día algunas imágenes cuando jugábamos a chorro, morro, picota, yoque, que seguro que te acuerdas, que saltábamos encima de los otros o de las otras a lo bonzo, que no sé cómo no se rompían las espaldas, y eso que estábamos todavía sin formar, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no me acuerdo de nadie que le pasara nada. Bueno, simplemente hoy quería recordarlo porque me ha parecido llamativo que los móviles disparan el dolor de espalda entre los